Palabra de Jehová dirigida a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Este libro está constituido por dos grandes secciones. La primera de ellas habla de la vida íntima del profeta Oseas con Gomer, que ilustra la infidelidad de Israel hacia su Dios. Y la segunda parte habla de un Israel impenitente, desafiado por el predicador para que se regrese a su hogar, a una comunión con su Dios. Este gigante espiritual, cuyo ministerio se extendió hasta después del año 746 antes de Jesucristo, no se conformó con ver al pueblo de Israel en la fornicación espiritual, o sea, una especie de idolatría, de sincretismo, porque el pueblo de Israel se desvió, sino que también él encaró al pueblo de Israel con palabra de Dios y los motivó a volverse al camino verdadero. Lo primero que nosotros encontramos en este libro es que un Dios santo sufre por el terrible pecado en el que está envuelto el pueblo. Nosotros creemos que Dios está sonriendo cuando nuestras vidas comienzan a declinar, cuando nuestra situación espiritual está en decadencia y está en crisis. Dios sufre porque Dios no nos ha creado para vivir en una vida de pecado. Dios nos ha creado para tener vida y vida en abundancia, para tener una vida que le honre a Él. Fíjense que cuando nosotros nos encontramos frente a una persona con una situación miserable, yo conversaba el otro día, el hermano Juan hablaba conmigo por teléfono y él me decía, vi a este hombre en una situación y me daba lástima. Y yo sé que él hubiera querido tener todos los recursos del mundo para resolver ese problema, pero usted no se sentía cómodo y no tenía nada que ver con usted. Pero el ver a una persona sufriendo nos hace sentir felices a nosotros, a menos que seamos masoquistas, y no creo que sea la condición de Dios. Entonces Dios sufre cuando su pueblo está en pecado. Y aquí encontramos que el corazón de Dios no estaba. Todo el capítulo 4, del verso 1 hasta el 16, encontramos a Dios en un desagrado con la condición que tenía Israel. Por esa razón, se acerca a este varón y le dice, toma una mujer. Hermano, a menudo Dios nos pide cosas muy fuertes. Imagínate que antes de casarte te dice, mira, búscate esa mujer, pero esa mujer te va a ser infiel a ti. Tú le vas a decir, Señor, ¿no habría otra que me pudiera facilitar? Porque no es fácil. Sin embargo, vemos a este hombre que en una actitud, por eso consideramos que es un gigante de la fe, en una actitud de obediencia absoluta a Dios, él sacrificó su reputación, porque en aquel tiempo manchar el nombre de una familia no era cosa sencilla, él sacrificó su reputación, pero sin embargo aceptó el reto de Dios y tomó a aquella mujer. Aquella mujer obviamente la hizo persona, la transformó. Eso era muy común en la antigüedad, que hombres pues tomaban a mujeres que estaban en esa vida perdida, la llevaban a un hogar, le daban una familia, pero no estaban acostumbradas a estar en eso, lo consideraban una camisa de fuerza y después dejaban todo y volvían a esa vida miserable. No eran agradecidas. Y esa era la condición de Israel. Esta mujer, él la sacó y le dijo, mira, yo te saqué esa mala vida, pero ella se fue detrás de los hombres nuevamente y lo abandonó. El nombre de los hijos que le fueron dados a ella ilustraba también la condición de Israel, la reacción de Dios hacia este pueblo. En los primeros versículos del capítulo 1, hablan de toda esta panorámica, de cómo Dios le habla de que este pueblo iba a dejar de ser llamado su pueblo porque estaba en una condición terrible, y por esa razón le pone este nombre a los hijos para que ilustraran de una forma general cómo estaba el corazón de Dios. Más adelante encontramos que esa tristeza de parte de Dios por causa del pecado produce una reacción. En este caso, ilustrando el ejemplo que poníamos del hermano, él hizo una gestión. Y no hizo una, hizo varias gestiones, se movió por acá y por allá porque quería solucionar esa situación. Pero se trataba de la incapacidad de un individuo de lograr un objetivo digno, una meta adecuada. Pero si llega a ser una persona que está causando un problema, también produce una reacción. Primero, y se da lástima que esta persona, en vez de vivir como viven los demás, esté tratando de causar problemas. Y el segundo paso que hace la gente cuando ve a alguien, ¿qué es lo que es? ¿Llamar a dónde? 911. Llama a la policía y le dice, bueno, haz algo con esta persona, porque a mí me da lástima la situación, pero me estás poniendo en peligro, estás jugando con el aparato de la corriente, me puede electrocutar a mi familia, ¿verdad? Se está llegando manejando a exceso de velocidad, es una lástima tan joven, así decimos nosotros. Y así mismo Dios. Si nosotros que somos malos podemos ver cuando la persona está en el camino equivocado y dolernos y molestarnos, Dios se molestó. Pero también Dios tomó una actitud de sancionar a este pueblo. Y el juicio de Dios se manifiesta de manera muy clara y dice que lleva a tu boca la trompeta, pues un águila viene sobre la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los puse. Su plata y su oro hicieron ídolo para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tú, becerro, Samaria te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos. ¿Cuándo alcanzaréis la purificación? Porque ese becerro es de Israel. Un artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos. El becerro de Samaria. Porque sembraron viento, segarán tempestades. No tendrán mies ni su espiga dará harina, y si la da, los extranjeros la comerán. Devorado será Israel, por tanto será entre las naciones como la vasija que no se estima, pues ellos subieron a Asiria como un solitario asno salvaje. Así, si continuamos con la lectura de este capítulo, vamos a encontrar la pronunciación de un juicio de parte de Dios por una actitud pecaminosa que no estaba honrando a Dios y que la gente consideraban que no había ningún problema. Pero hermanos, también debemos considerar que nuestro Dios es un Dios amoroso, un Dios que también proporciona restauración, sanidad y perdón y una amplia salvación cuando nosotros venimos delante de Él en una actitud de arrepentimiento en medio de todo eso. Nuestra sociedad está en la misma condición de Israel. Nuestro mundo está en la misma condición de Israel. Nosotros somos llamados a ser sacerdotes delante de Dios para tener una actitud como la que tuvo el profeta. El profeta no se conformó con mirarlo y decir, me voy a volver a buscar a Dios y me importa muy poco lo que pase con la sociedad. La gente en aquel entonces estaban viviendo para comer y no comiendo para vivir. Nosotros muchas veces estamos en lo mismo. Viviendo para comer. Estamos enfrascados en tener muchas cosas y no le damos el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Eso es un pecado. Estamos enfrascados en lograr nuestras propias metas. Desde el punto de vista de ellos, ese becerro era una solución apropiada para la miseria que tenía la nación. desde el punto de vista nuestro, lograr ciertos objetivos materiales o personales constituyen una solución apropiada para nuestra necesidad. Y esto no es así. Algunos de nosotros llegamos a pensar que Dios es manco porque no nos ha mandado a nosotros ningún tipo de juicio. En medio de reiterados pecados, en medio de reiteradas actitudes que no honran al Señor. Hermano, Dios es paciente. Nos está dando la oportunidad que nos apartemos del pecado, porque si nosotros nos apartamos del pecado, el mal será mayor. Algunas veces tenemos nosotros la tendencia a ser como hicieron los israelitas en este capítulo. Aquí encontramos que dice, pero bueno, si los del norte están pecando y no pasa nada, ¿por qué tenemos que nosotros tener ese tipo de preocupación? ¿Acaso usted también, hermano, en algún momento se ha comparado con uno que está haciendo peor? Esa es la tendencia de nosotros. Ah, chico, ¿para qué voy a agarrar lucha con eso? Sí. Usted no sabe nada, si el hermano Jonathan. Yo soy un ángel comparado con él. Y ahí dice la Biblia, si el otro pecó, déjalo. No tomes eso como modelo. No se compare con el que está haciendo peor. Escuche bien, el Señor Jesús hizo una severa advertencia respecto de lo que causan tropiezo a las personas. Nosotros somos cristianos, no tenemos el derecho de vivir una vida que no honre a Dios. Nosotros como cristianos no tenemos el derecho de permanecer indiferente a la situación que se está viviendo hoy día. Nosotros tenemos un llamado superior. El Señor Jesús dijo, mejor le fuese que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran a lo profundo del mar. ¿Cuál de ustedes creen que era la razón por la que Dios estaba tan molesto con este pueblo y le mencionaba y los trataba como a prostitutas? Diciéndole, han fornicado en pos de otros dioses. Porque el pueblo comenzó en el punto en donde comenzamos todos nosotros cuando vamos a dirigirnos al pecado. Lo primero que nosotros hacemos es cambiar nuestros afectos. Cuando nosotros cambiamos nuestros afectos, ese es el primer paso que nos mueve hacia el pecado. Y ahí mismo empieza a surgir una especie de fantasía en nuestra cabeza. Y decimos, bueno, las otras relaciones me van a producir una serie de bienestares y me van a producir un placer mejor que el que tengo en este momento. Y comenzamos a cambiar nuestra fidelidad a Dios por ciertas cosas que aparentemente nos proporcionan un placer. Y eso, hermano, en realidad, el cambio de afecto lo que hace es malograrte esa relación que tienes y todas las otras relaciones del futuro se van a ver afectadas porque tú estás teniendo una expectativa falsa sobre cosas que no tienen una respuesta verdadera. Pasa como muchas personas en la relación de pareja. Voy a probar suerte y zafan de aquí, cambian el afecto para allá, y entonces trasladan los problemas de aquí para allá, y entonces tienen los problemas de allá, más lo que llevó de aquí, y lo que traen una bola de nieve, que llega el momento que se hace indetenible, y las personas terminan con frustración y tristeza. Israel había puesto su esperanza en los Baales, Israel había puesto su esperanza en becerros de oro, un poco lo que estuvimos viendo en la clase de hoy, todos esos dioses juntos cayeron, y la nación estaba en ruina, y entonces era necesario que Dios interveniera trayendo transformación para su vida. Cuando los creyentes, hermanos, andamos en desobediencia, viviendo vida mediocre, vida sin compromiso, nosotros estamos siendo igual que Israel. Porque los inconversos no pueden determinar qué es lo que es un cristiano verdadero. ¿Usted está seguro que nosotros pudiéramos decirle, tú quieres saber lo que es un cristiano verdadero? Mírame a mí. Yo nací de nuevo en Jesucristo y le sigo en fidelidad hasta la muerte. Nosotros no nos atrevemos a decir a eso, sino mira, mejor mira a la hermana Paxi, mira al hermano Noé, mira a la hermana Keila, mira a la hermana Lupe, pero no me mire a mí. Yo todavía estoy en el proceso, siempre estoy, tú sabes, tengo mis luchas. Nosotros tenemos que definirnos y decir, yo estoy sirviendo al Señor. Porque cuando no hacemos eso, estamos como Israel, que un poco se la daba de que era hijo de Dios, pero Israel andaba haciendo cualquier tipo de cosa. Y fíjate que Dios le da una respuesta bien severa. Le dice, mira ya, a mí ni me menciones porque me hablas y no te voy a escuchar. Pero Dios es misericordioso. Un Dios amoroso proporciona restauración, sanidad, perdón y amplia salvación para aquellos que vienen rendidos a sus pies. Mis amados, no nos conformemos nosotros con ver perderse a nuestra comunidad hispana en el Fox Valley y quedarnos tranquilitos diciendo, bueno, eso es su problema, eso es lo que le gusta, eso es lo que ellos traen en su cultura, esa es la mediocridad a la cual ellos están enfocados debido al trasfondo religioso que tienen y está bien y no es problema mío. Yo, hermanos, quisiera pedirle en esta tarde que examinemos la vida de este hombre y que partiendo de la experiencia vivida por este profeta con la nación de Israel, nosotros no nos conformemos con esto, sino que con valentía llamemos a nuestra gente por medio del mensaje de la palabra a que se vuelvan al Dios verdadero y que sus vidas alumbren y muestren un cambio diferente. Nosotros no nos podemos quedar mirándolos como se pierden, como viven miserablemente y decir que todo está bien. Nosotros somos llamados a ser instrumentos para que su vida sea cambiada. Yo les animo a que miren la vida de Osea. No fue una vida fácil. Él pagó el precio del discipulado cristiano. Él pagó el precio de llevar la verdad de Dios. Él tuvo que contender frente a un pueblo rebelde. ¿Ustedes creen que el mensaje de Osea era bienvenido? Yo me imagino que mucha gente se le paraba y le decía, ¿pero quién es el que no vas a hablar tú? Que estuviste casado con una mujer cuyo testimonio es horrible. Muchos de nosotros a veces tenemos miedo parando delante de uno de nuestros compatriotas y hablarle porque tenemos miedo que nos señalen con el dedo a nuestro pasado, que nos digan esto, que nos digan lo otro. Pero hermanos, tenemos que tener la valentía suficiente para decirle, a usted no le conviene continuar viviendo así porque así estás en pecado, estás deshonrando a Dios. Tú necesitas transformar tu vida por medio del mensaje de la palabra y agarrar un rumbo diferente. Traerle esperanza a nuestra gente es responsabilidad de los creyentes. Usted y yo somos llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos bendiga en esta tarde y salgamos de este templo con una visión, que en esta semana nosotros vamos a tener la valentía de hacer como sea, la valentía de no mirar a nuestra gente de manera impenitente y decir, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, ellos están tan mal! ¡No, no! No conformarnos con esto y salir a proclamar las verdades de Jesucristo. Y si su vida, hermano, no está siendo una vida que refleja a Dios, tómese un tiempo y diga, yo voy a empezar a cambiar. Yo no voy a decirle mal a la gente que yo estoy más o menos. Yo o soy cristiano o soy cristiano. Porque los que no son cristianos no se van a ir con Jesucristo. Los que no han tomado una decisión firme con el Señor, hermanos, están en un tremendo peligro. Yo le llamo a que usted reflexione sobre esto, que piense en su vida. Mire, el hermano más ahorita partió el anciano a esa edad, pero hace un par de días salí para allá y me encontré un carro ahí en la Lindel metido hasta la mitad debajo de una ven. Nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Nosotros no sabemos si no vamos a volver el rostro el próximo fin de semana. Pero hermano, lo que sí sabemos, que si nosotros hemos tomado una decisión por Cristo, tenemos la seguridad eterna que podamos estar en su presencia. No juguemos con esto porque esto es bien serio. Ustedes han visto a su alrededor y se han dado cuenta cuál es la condición de nuestra gente. No seamos impenitentes. Amémosle y la mejor manera de amarle es demostrándole con el mensaje de la palabra de Dios que tenemos un recurso con el cual queremos compartir con ellos y es desesperante la situación de mucha gente. Pero nosotros tenemos que tener la valentía de hablarle a otros de Jesucristo. Porque estos asientos vacíos están reservados para aquellas personas que nosotros le vamos a comunicar el mensaje. Es bueno que hayan siempre unos asientos vacíos disponibles para aquellos que todavía no han escuchado. Y lo que han escuchado mal, pues tenemos la palabra de Dios para clarificarle y llevarle al conocimiento del único que tiene una solución verdadera. los mismos creyentes judíos dijeron, seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no teníamos a Jehová. Pero ¿qué haría el rey por nosotros? Ellos pronuncian lindos discursos, juran en vano, hacen un pacto. Por tanto, el juicio florecería igual, florecería como el ajenjo en los surcos sembrados. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en los hombres. Nosotros tenemos que seguir buscando en Jesucristo la única fuente de nuestra salvación y de nuestra orientación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Padre, la vida de Oseas es un desafío para nosotros como creyentes. La vida de Oseas es un ejemplo que podemos seguir en nuestros días porque el pueblo se pierde porque le faltó conocimiento. El pueblo se ha desviado como se desvió Israel y tú pronunciaste esta palabra de esta sentencia, mi pueblo se perdió porque le faltó sabiduría. Nuestra comunidad se está destruyendo, nuestra comunidad se está inclinando a los vicios, nuestra comunidad está estigmatizada, pero nosotros queremos que tú levantes, Señor, un sentir en el corazón de cada uno de los que te han conocido en esta congregación y un sentir en aquellos que no te han conocido para que te conozcan en espíritu y en verdad, que te puedan adorar, que te puedan honrar y que podamos todos llevar este mensaje de esperanza, este mensaje de victoria, este mensaje de luz y de cambio a los corazones de tantas personas que en esta zona, Señor, no te conocen a ti, que todavía no te honran, que estas personas invierten sus vidas y su tiempo en becerros de oro que tampoco le van a dar solución. Ayúdanos, oh Dios, a no ser impenitentes, sino a ser consecuentes con el mensaje que de ti hemos recibido. Ser fieles a tu mandato. Ayúdanos a tener la valentía de no callar y hablar, pero hablar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, encomiendo a tu pueblo en esta hora, a la fuerza de tu gracia y al poder de tu palabra, para que, Señor, tú les haga actos en toda buena obra y que podamos estar guardados en tu verdad hasta el día glorioso en que estemos en tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén.